Hola, buen día a todos. Por lo menos por los sneak peek de esta semana, ya muchos saben que en este día vamos a profundizar más, por lo menos el pasaje de Mateo 6, 24 al 34, que bueno, justamente habla acerca del afán y la ansiedad, ¿no? Y vamos a estar estudiando versículos por versículos, así que por lo menos en este estudio lo titulé como Deja de preocuparte. Ahora, en las semanas anteriores estuvimos viendo acerca sobre los tesoros del cielo y sobre la lámpara del cuerpo. O sea, estos pasajes están dirigidos particularmente hacia los ricos. Y en el pasaje de hoy, que vamos a estar estudiando, del 24 al 34, se dirige directamente a los pobres. Ahora, tanto los ricos como los pobres tienen sus problemas espirituales especiales. O sea, los ricos están tentados en confiar en sus posesiones. Y están tentados en sentirse satisfechos en la falsa seguridad de sus riquezas. Y en cuanto a los pobres están tentados en dudar de la provisión de Dios. Y están tentados a preocuparse y temer de su pobreza en medio de una falsa inseguridad. Entonces, independientemente si somos ricos, pobres o clase media, nuestra actitud hacia las posesiones materiales es una de las señales más confiables. De cómo está nuestra condición espiritual. Como criaturas terrenales, lo somos, el hombre se preocupa naturalmente de las cosas de este mundo. Ahora, en Cristo somos nuevas criaturas, somos seres celestiales y como hijos de nuestro Padre Celestial, nuestras preocupaciones ahora deben enfocarse principalmente en cosas celestiales estando aquí en el mundo. Pero sabemos que es difícil. Por lo menos enfocarnos en lo celestial cuando vivimos en una época de materialismo, una época guiada por la codicia, ambición, el éxito, el prestigio y el consumo lujoso. Muchas veces eso nos ha llevado el afán. Y parte del problema de por qué nos afanamos por las cosas materiales es porque no conocemos y no creemos en la promesa de Dios y en la persona de Dios. Y en la lección de hoy vamos a estar hablando sobre el afán, ¿no? ¿Y cuál es la solución de no afanarnos? Así que vamos a orar antes de empezar. Señor, realmente gracias por tu bondad, por tu amor. A pesar de que no merecíamos de que tú murieras por nosotros, tú lo hiciste. Teníamos una necesidad, por lo menos en cuanto a nuestra condición espiritual en ese momento. Gracias, Padre, por tu salvación. Rogarte, Padre, que en este tiempo tú nos puedas hablar por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe y que pueda enseñarnos en este pasaje. Lo oramos así en nombre de Jesús. Amén. Ok, primer versículo, Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Desde que retomamos nuevamente con la serie sobre el sermón del monte, estuvimos viendo acerca sobre los tesoros en el cielo y sobre la lámpara del cuerpo. En este versículo específicamente, ahora tiene que ver con la lealtad a quien servimos. Cuando dice no podéis servir a Dios y a las riquezas, la palabra riquezas en este versículo en el griego es mamón, y mamón es el dios del dinero. Entonces, así como no podemos tener nuestro tesoro en la tierra y en el cielo a la vez, o nuestro cuerpo en la luz y en la oscuridad a la vez, tampoco podemos servir a Dios y a mamón a la vez. Por eso en este versículo empieza diciendo, ninguno puede servir a dos señores, señores. O sea, ninguno puede servir a dos señores. La palabra señores se refiere a un propietario de esclavos. Es el de un propietario de un esclavo que tiene control total sobre este, control total sobre el esclavo. Ahora, para un esclavo no existe eso de servirle medio tiempo para con su señor. O sea, le debe servicio de tiempo completo. O sea, el esclavo es propiedad del amo, quien lo controla por completo y que está obligado a eso. No tiene nada para nadie más. Así que es absolutamente imposible servir a dos señores y ser un esclavo total, fiel y obediente a cada uno de ellos. O sea, ninguno puede, absolutamente nadie puede servir a dos señores. Ahora, en la Biblia habla de Jesús como Señor y amo, y los cristianos como esclavos. Pablo nos enseña en Romanos que nosotros éramos esclavos del pecado y el cual era nuestro amo, ¿no? Pero ahora que creímos en el Evangelio, ahora que creímos en Cristo, ahora somos esclavos de Dios y de la justicia. O sea, no podemos ser fiel o leal a Cristo si nuestra lealtad está en algo o en alguien. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, claramente que nuestra lealtad no está en Dios. Entonces, no podemos servir a dos señores a la vez. Cristo deduce que si servimos a dos señores, aborreceremos a uno y amaremos al otro, o estimaremos a uno y menospreciaremos al otro. Entonces, ¿nuestro tesoro está en la tierra o en el cielo? ¿Nuestro cuerpo está en luz o en tinieblas? ¿Nuestro amo es Dios o mamón? O sea, la orden es de estos dos señores. Dios y Mamón son opuestos y no pueden coexistir. O sea, uno ordena caminar por fe y el otro exige caminar por vista. Uno nos llama a ser humilde y el otro nos llama a ser orgulloso. Uno nos pone a tener la mirada en la cosa de arriba y el otro nos pone en la no, no quiere ponernos en tener en la mirada en las cosas terrenales. Uno nos llama a amar la luz y el otro nos llama a amar las tinieblas. Uno nos llama a mirar hacia las cosas invisibles y eternas, y el otro nos llama a mirar las cosas visibles y temporales. O sea, no se puede tener el corazón al mismo tiempo en Dios y en el mundo. Entonces, la persona que dice que Cristo es su Señor puede afirmar que comiendo o bebiendo, haciendo cualquier otra cosa, lo hace para toda la gloria de Dios. Y no para la gloria a Mamón, o para alguien, o para nosotros, para Dios. O sea, servir a Dios exige una absoluta renuncia a lo que más valorizamos, incluyendo nuestras propias vidas, nuestro estilo de vida, el objetivo de nuestra vida. Y Dios no se conforma con algo parcial de nuestra vida, Dios exige nuestra totalidad. Mateo 10, 37-38 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el siguiente versículo exige absoluta renuncia personal. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, tenemos que examinarnos a quién estamos sirviendo. Ahora, la semana anterior les habló acerca de la lámpara del cuerpo. Si nuestros ojos están buenos, nuestro cuerpo estará lleno de luz. Si nuestro ojo es maligno, nuestro cuerpo está en tinieblas. Entonces, cuando nuestros ojos, nuestra mirada está en las cosas de abajo, en las cosas terrenales, eventualmente estaremos sirviendo a Mamón. El Señor quiere enseñarnos que el peligro de una visión incorrecta, una mirada incorrecta, nos lleve a la derrota espiritual del creyente, generando en él preocupaciones y ansiedad en lugar de vivir una vida en confianza. Por eso, en el siguiente versículo, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Esa expresión, por tanto, es como una conclusión, es la continuación a lo que venía diciendo. ¿Y qué era lo que venía diciendo Jesús? Bueno, Jesús venía diciendo acerca de los tesoros del cielo, la lámpara del cuerpo, si nuestro corazón y mirada está en la cosa del cielo o en la tierra, si nuestro Señor es Dios o las riquezas. Entonces, y como Jesús terminó hablando acerca de a quién servimos, es como si Jesús no estuviese diciendo: como Dios es nuestro Señor, os digo que no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, no afanarnos porque nuestro Señor es Dios. Y como nuestro Señor es Dios, tenemos que entender que Dios es el dueño de todo. Todo lo que tenemos, todo lo que existe en el mundo, incluyendo el mismo universo, Dios es el dueño. Por lo menos si leemos en Primera Crónicas 29:11, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Sea, el mismo rey David declara que todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, es de Dios. Los árboles, las estrellas, la luna, el mar, los animales, todo. Dios es dueño de su creación y otra cosa, Dios es dueño de nuestra vida también. Como decía, siendo cristianos, somos sus esclavos. Cuando Jesús dice que no nos afanemos por nuestra vida, por lo menos la palabra vida es un término que abarca todo el ser de la persona, físico, mental, emocional y espiritual. Jesús se está refiriendo a vida en su sentido más pleno posible del individuo, de la persona. Y Dios es dueño de nuestra vida. Y como somos su creación y dueño de nuestra vida, mira lo que dice en Colosenses 1, 16 al 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Todo lo que creó Dios, Dios lo mantiene. Muchas veces nos preocupamos por nuestra vida cuando ni siquiera somos dueños de ella. Dios es el que se encarga de sustentar su creación. Y Jesús luego menciona que no nos afanemos por qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. Y la necesidad que Jesús menciona aquí son los básicos: comer, beber y vestir. Esas son cosas que toda persona en cualquier época ha necesitado. O sea, posiblemente Jesús estaba dirigiendo directamente a los pobres, ¿no? Y al mencionar eso, la audiencia estaba como afanado de que Dios no le proveyera lo básico. Ahora, un comentario decía, allá en Israel, cuando en la montaña había poca nieve, entonces había poca agua en los ríos. Y en esa región no caía mucha lluvia. Entonces, la escasez de agua traía naturalmente escasez de alimento y eso afectaba mucho toda la economía. Por ende, era difícil comprar ropa. Por eso Jesús decía, no se afanen por nada de esto, no se afanen por qué habéis de comer, qué habéis de beber o qué habéis de vestir. O sea, el Señor sabe que estas cosas son importantes, el Señor lo sabe y se encarga de que nosotros no pasemos por esas necesidades básicas. Las personas que sirven, por lo menos fielmente a Dios, pueden confiar en él para satisfacer sus necesidades materiales. Y Jesús hace una pregunta retórica de que, ajá, no hace una pregunta retórica luego de que nos dice que no nos afanemos por nuestra vida y por nuestras necesidades básicas. Y esa pregunta es, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso se responde con un sí, obviamente, ¿no? Ahora, la vida es superior a los alimentos porque es el alimento que sirve para sustentar a la vida. Ok. Dios creó a los hombres y les dio vida. Luego dio la provisión, o sea, los alimentos, para sostener la vida que había creado. Dios que ha dado la vida, dará también el modo que la vida prosiga. Y segundo, el cuerpo es más que el vestido porque la vida es expresada mediante un cuerpo. Por lo tanto, el creador del cuerpo, Dios, dará los medios para que esos cuerpos puedan vestirse. Ahora, la enseñanza de Jesús dice que no debemos afanarnos. O sea, afanarse es el pecado de desconfiar de la promesa y providencia de Dios. Es un pecado que los cristianos cometen quizá más a menudo que cualquier otro pecado. No hay nada que nos justifique que nos afanemos cuando tenemos al Señor, quien es el creador de todo y el que sostiene a su creación. O sea, la enseñanza de Jesús no es que nos prohíba trabajar por nuestro sustento. O sea, el trabajo no solo es bueno, o sea, sino necesario, ya que Dios lo establece como un mandato para el hombre. Y Pablo confirma este mandamiento para los creyentes en Tesalónica. Y bueno, y eso aparece en Tesalónica. Primera Tesalonicense 4, 11, 12, y dice, y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, lo que realmente Jesús está prohibiendo es la preocupación o el afán que nos lleva a tener temor o angustia ante una situación que teme que pueda suceder. En este caso, no tener comida, ropa, un techo, una cama, etc. Preocuparnos nos lleva a tener temor o angustia ante una situación que ni siquiera ha pasado. La preocupación es una clase de estrangulamiento mental y emocional que puede llevar a las personas a tener más fricciones mentales y físicas. Y eso es lo que Jesús está prohibiendo. Afanarnos implica que no confiamos en Dios, de que Él puede proveernos para lo necesario. Ahora, Jesús, para profundizar más sobre este tema acerca de no preocuparse por las necesidades básicas, ahora Jesús nos lleva a la escuela de las aves. Mateo 6:26 dice: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. O sea, algo interesante aquí es que cuando Jesús dijo: Mirad las aves, posiblemente señaló diciendo: Miren las aves, pasando ahí volando. Es increíble cómo este maestro saca una enseñanza utilizando ejemplos de la naturaleza. Bueno, y está más que claro que las aves no siembran, no siegan, ni acumulan. O sea, eso no está diciendo que los pájaros no tienen que hacer nada para alimentarse. O sea, quizá muchos de nosotros hemos observado que las aves, o sea, con diligencia y con persistencia buscan alimento, ¿no? Muchas de ellas pasan mayor parte de su tiempo y energía buscando alimentos, ya sea para sus crías o para ella misma. O sea, lo que quiero llegar es que Dios lo alimenta no con suministros milagrosos, sino a través de procesos naturales. Y de la misma manera, aunque las personas reciben sustentos milagrosos que uno no espera recibir de parte de Dios, la mayoría de las veces somos sustentados y cuidados por Dios por medios ordinarios, llámese trabajar. Uno trabaja para recibir sustento, ¿no? Y claramente, si Dios alimenta a las aves, nosotros siendo de gran valor para Dios, ¿cómo no nos va a dar provisión? O sea, ¿cuál es el valor de la vida? Ok, ¿cuál es el valor de mi vida y sus vidas? Nosotros valemos la vida de Cristo. Tenemos que tener eso en mente. Valemos tanto que Dios entregó a su Hijo Jesús para morir en lugar de nosotros por nuestros pecados. Si nuestro Señor le da sustento a los pájaros, nosotros que valemos la vida de Jesús, ¿cuánto no nos dará Dios sus bendiciones? Miren lo que dice en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios entregó a su propio Hijo Jesús por nosotros, Dios en su bondad, con gusto, nos dará todas las cosas que necesitamos, incluyendo las necesidades básicas. Y Jesús termina con una pregunta retórica para ir terminando con la escuela de las aves, ¿no? Versículo 27 dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ok, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice eso? Bueno, lo que se refiere Jesús es que por más que nosotros nos afanemos, ¿acaso podemos añadir más tiempo a nuestras vidas? Eso es lo que quiso decir Jesús. O sea, por más que nos afanemos, ¿podemos añadir más tiempo a nuestras vidas? No lo creo. O sea, esta pregunta se responde con un no, claramente. Nosotros no podemos añadir más tiempo a nuestra vida. Dios ha limitado la vida de toda persona. El ejercicio, la buena alimentación, etcétera, si bien son beneficiosas, cuando se hacen de manera razonable y con la perspectiva correcta, incluso eso puede mejorar la calidad y productividad de nuestra vida. Pero eso no obliga a Dios a extender nuestra estatura un poco. Es decir, no obliga a Dios a extendernos más tiempo de vida. Entonces, Dios nos dio la vida con el fin de ser usado para su propósito, por razones espirituales y celestiales, no para cumplir razones egoístas y terrenales como acumular tesoro en la tierra. Nuestra vida y preocupación debe ser en obedecer, honrar, agradar y glorificar a Dios y dejar que Él nos sustente. Entonces, Jesús, siguiendo con la misma enseñanza acerca de no afanarnos, de no preocuparte, ahora nos va a trasladar a la escuela de las flores. Versículo 6, 28, 29. Dice: Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Ahora, una vez más, el maestro queriendo enseñarnos, utilizando la naturaleza para darnos una lección. Y esta vez dice a su oyente, considerad los lirios del campo. Ahora, los lirios son varios tipos de flores. Y el motivo de la reflexión de Jesús es que los lirios no trabajan, o sea, que literalmente no trabajan con fatiga como nosotros para proveerse de ropa. Bueno, no. La segunda reflexión es que no hilan, o sea, es decir, que no cosen su ropa, literalmente no lo hacen. Entonces, los lirios o los diversos tipos de flores son hermosas y no hacen ningún esfuerzo por crecer ni para hacer que se vean más hermosas. O sea, son tan hermosas a tal punto que Jesús hace una comparación con la hermosura en el vestido de Salomón versus la belleza de las flores. Y claramente Jesús dice que las flores que crecen naturalmente y por cómo Dios las hace crecer es más hermosa. Quiero aclarar, tanto el ejemplo de los pájaros y de las flores, es necesario entender que el enfoque de la lección que Jesús quería enseñar es que no debemos afanarnos o inquietarnos o tener temor de que el sustento no llegue. El sustento va a llegar. O sea, lo que Jesús quiere enseñar con estas dos ilustraciones es que Dios es quien sustenta su creación y Jesús va a terminar con esta lección utilizando como ejemplo la hierba del campo y dice en el siguiente versículo: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Ahora, todos aquí sabemos que por más que las flores sean bellas, no duran mucho tiempo. Lo mismo pasa con las hierbas del campo que viven hoy, pero que posiblemente mañana se echan en el horno. Ahora, en aquellos tiempos se utilizaban las flores y la hierba como combustible para encender más el fuego, ¿no? Entonces la palabra se echa al horno, básicamente queman las flores como combustible y bueno, básicamente mueren, ¿no? Aún así, el punto está, aún así, Dios viste las flores muy hermosas. ¿Por qué? Porque Dios es así. Si Dios se encarga que las flores se vean hermosas, aunque sea de poca duración, ¿cuánto no se encargará Dios de vestirnos y cuidarnos sabiendo que tenemos la vida eterna? Que por cierto no es poca duración comparado a las flores, ¿no? Por lo menos algo interesante aquí en este versículo, siglo 30, es que Jesús menciona cuál es la raíz del problema del afán. Lo menciona cuando dice hombres de poca fe. Cuando nos afanamos es porque no tenemos fe o confianza de que Dios nos va a proveer. No tenemos confianza en la promesa de Dios. Y esa es la raíz del problema. No confiamos en Dios. La preocupación es pecado cuando no confiamos en Dios. La preocupación implica que no confiamos bastante en que Dios es lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso, lo suficientemente amoroso como para ocuparse de lo que sucede en nuestra vida. Si empezamos a preocuparnos, entonces la solución es confiar en Dios. Muchos queremos tener todo bajo control, pero cuando se zafa ese control, entonces hay que confiar en Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos que nuestra fe crezca o empezar a confiar más en Dios, tenemos que empezar a oír la palabra de Dios. Tenemos que conocer las promesas de Dios que están escritas en la escritura. Tenemos que conocerla y luego llevarla al corazón si realmente queremos confiar en Dios. Si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces quiero mostrarle un par de versículos de cuán bueno es Dios. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres en avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí está. Y hay muchos más versículos que nos muestran de cuán bueno es Dios como para sustentarnos. Si estamos pasando por esto de afanarnos tanto por la provisión de Dios, entonces busquemos y aferrémonos a las promesas de Dios. En el siguiente versículo, versículo 31 y 32, Jesús insiste nuevamente sobre la necesidad de confiar en Dios. Y empieza diciendo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos? Después de las lecciones sobre las aves y las flores, el creyente debería enterrar toda inquietud o temor o preocupación sobre la provisión futura del sustento. Dios, que se ocupa en proveer para lo que es menos importante, lo hará mucho más para lo que es más importante para Dios, que son los hombres. Y no deberíamos afanarnos, porque dice en el siguiente versículo, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que sabes que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ok, este versículo 32, hay dos estilos de vida diferentes. Uno rodeado de inquietud y temor por la provisión del futuro y el otro lleno de confianza. El primero, es decir, los gentiles, son personas que no conocen a Cristo. Y el segundo, bueno, son los hijos de Dios. Ahora, los gentiles que no tienen conocimiento de Dios, no conocen cosas mejores. Su vida está orientada hacia lo que ellos conocen, que son las cosas del mundo, porque ellos son del mundo. Ellos no tienen esperanza ni han experimentado en su vida la bendición de Dios. Los dioses de estos gentiles son hechos por el hombre y por Satanás. Son dioses de miedo, terror, que demandan mucho, prometen poco y no proveen nada porque son falsos. Son dioses falsos. Y es natural que quienes sirven a estos dioses, o a Mamón, o la riqueza, ellos naturalmente buscan acumular tesoros terrenales, porque eso es lo que los gentiles solamente conocen. Ellos no tienen al verdadero Dios que realmente provee. Ellos no pueden descansar en sus dioses, porque esos dioses no proveen nada. Pero nuestro Dios sí. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y Él las provee. Tristemente, cuando nos afanamos, estamos siendo como los gentiles, como si no conociéramos como si no conociéramos la bendición de Dios. Y peor aún, como si no conociéramos al verdadero Dios. El preocuparse no es propio de un hijo de Dios. Ahora, miren lo interesante en este versículo. Aquí no menciona Dios, aquí menciona Padre Celestial. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 7, 9, 11 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas a los que le pidan? Nuestro Padre Celestial, en su naturaleza, es bondadoso, es bueno. Si Él es bueno, entonces en su bondad nos dará lo que necesitamos. Y otra cosa, si nuestro Señor y Padre Celestial es dueño de todas las cosas, Él es dueño del oro y la plata, el dinero. Hermanos, somos ricos, en serio. Literal, somos ricos. Por si no lo veían de esa forma, ¿no? Ahora Jesús termina dándonos una aplicación en los siguientes versículos. Versículo 33 y 34, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ok, en vez de preocuparnos por las provisiones del futuro, Jesús nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Para buscar su reino es buscar su gobierno, su voluntad, su autoridad. Es dedicarnos por completo a obedecer al Señor. Es derramar nuestra vida en la obra de nuestro Padre Celestial. Buscar el reino de Dios es tratar de atraer gente a ese reino para que puedan ser salvas y que Dios sea glorificado. Buscar el reino de Dios es hacer que la verdad, el amor, la justicia de nuestro Jesús se manifiesten en nuestras vidas. Y buscamos su justicia cuando nos dedicamos a vivir en santidad. El buscar su reino y su justicia implica vivir bajo el control del Espíritu Santo. Y si somos controlados por el Espíritu Santo, entonces nuestra vida debe manifestar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La promesa de Dios es que si buscamos su reino y su justicia, Dios se va a ocupar en proveernos. Versículo 33. Y todas estas cosas os serán añadidas. Es un mandamiento con promesas. Y la conclusión de esta lección está en el versículo 34. Jesús diciéndonos nuevamente, no os afanéis. O sea, es interesante saber que Jesús, en este pasaje que estuvimos viendo, vimos que nos repite tres veces, no nos afanemos, que no os afanéis. Versículo 25, 31 y 34. Dice, no nos afanemos. La palabra afanar aparece cinco veces en este pasaje, pero que nos mande a decir no nos afanemos tres veces. Lo repite porque es un pecado grave y un pecado que muchos cristianos cometemos a menudo. Afanarnos por el mañana es siempre malo para el creyente. El afanarnos por el futuro, muchas veces inconscientemente, tratamos de hallar algo que nos haga preocupar por posibles problemas futuros en el presente. Estamos lidiando con los problemas del día de hoy. Pero en vez de enfocarnos en lidiar cada día su propio mal, nos enfocamos en lidiar por posibles problemas del futuro que ni siquiera nosotros sabemos qué va a suceder. Cuando ni siquiera sabemos qué va a suceder el día de mañana. Entonces, el llamado a basta cada día su propio mal es concentrarse en enfrentar las tentaciones, pruebas, oportunidades y luchas que tenemos hoy en día, confiando en que nuestro Padre Celestial nos protege y provee cuando tenemos necesidad. Hay suficiente aflicción el día de hoy. Y Dios es misericordioso y su misericordia es nueva cada mañana. Es decir, cada día Dios va a manifestar su misericordia en nuestra vida. Dios promete ayudarnos, nos provee. Y nos da la fuerza necesaria, ya que es un compromiso de Dios para cada día. Ahora, para terminar, Jesús nos envió a la escuela de las aves y de las flores para que entendamos que el Creador que se ocupa de su creación es además nuestro Padre Celestial, que se ocupa de nosotros, sus hijos. El sustento vendrá cada día, no solo porque es nuestro creador, sino porque viene del cariño de un padre celestial. Como un padre terrenal sabe dar buenas cosas a su hijo, con más razón nuestro padre celestial nos dará su provisión. O sea, el pan de cada día llegará en el momento oportuno. El vestido no faltará jamás. Si Dios entregó a su hijo por nosotros, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas? Nuestro padre celestial está a favor de sus hijos. Dios, siendo nuestro Padre, Él toma la responsabilidad de proveernos todas las cosas, tanto materiales como espirituales. El afán es desconfiar en las promesas de Dios y su providencia. Y la lección de hoy es que debemos confiar en quién es Dios. Dios es bueno y porque es bueno, Dios va a proveernos. Dios es amor y porque nos ama, nos va a proveer. Y Dios es fiel. Y Dios nunca le falla a sus hijos y ni lo hará jamás. Si estamos sirviendo a Dios y no a Mamón, entonces podemos terminar diciendo con toda confianza Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que oramos. Padre, realmente muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos prometes no desampararnos. nos promete proveernos. Pero Padre, ayúdanos a tener la mirada en el cielo, ayúdanos a que nuestra vida se enfoque o que tengamos el objetivo de buscar tu reino y tu justicia, Señor. Y Padre, ayúdanos a confiar de que tú nos vas a proveer, Señor, para lo que necesitamos. Y oramos así en nombre de Jesús. Amén.